Línea con Cristian Esquivel, el gerente territorial de Aguas Andinas, para hablar de los 10 años del Mapocho Urbano Limpio, del Día Mundial del Saneamiento y de la experiencia que tuvimos esta mañana. ¿Cómo estás, Cristian?
Bien, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú?
Bien, un gusto verte de nuevo. Estaba contando cuando partió el programa que estuvimos esta mañana haciendo una transmisión en el Instagram Live de Santiago Adicto y de Aguas Andinas, ahí conversando al lado del agua, y quien en algún momento decidimos meter las patitas al agua, ¿no es cierto? Sentir el torrente, incluso nos pusimos a oler el agua, porque creo que hay que seguir insistiendo hasta que todos los santiaguinos se terminen de convencer de que hace ya 10 años tenemos un río absolutamente libre de aguas servidas. Así que primero que todo, felicitaciones por estos 10 años del Mapocho Urbano Limpio, Cristian.
Gracias, Rodrigo. Bueno, esto es un logro que tenemos en Santiago, los ciudadanos, los habitantes de la capital, que tenemos este beneficio importante, que en realidad somos privilegiados de tener un río emblemático que cruza la ciudad, como pasa en muchas capitales, pero que acá en Chile, en Latinoamérica, debe ser probablemente el único río que esté contaminado 100% de agua servida. Yo creo que eso es lo más importante, pero también lo relevante de aquello es las ventajas que trae aquello. Las ventajas que tiene el que tengamos un plan de saneamiento a nivel nacional en pleno desarrollo, y que ha significado precisamente que las personas se beneficien de aquello. Lo que vimos en la mañana es una muestra, el estar ahí al lado del río, en la ribera, digamos, un río ciudadano, tocando el agua, una experiencia única, la verdad que no la había tenido yo antes. Y lo que significa
fue tu primera vez hoy día.
Primera vez que toco el río así, otro río sí, pero ríos del sur, qué sé
exacto,
yo.
Pero
Santiago es ciudad, no, pues. Entonces esa experiencia de estar en la ciudad al lado de un río que uno tenía muchos prejuicios en el pasado respecto del río, que tiene mucha historia el río también, y que el agua era limpia, la vea no transparente, porque eso no sucede en los ríos cordilleranos, pero el agua se sentía limpia, helada, pero estaba con sin olor, digamos, que es lo más importante. Y como tú bien decías, este desarrollo ha significado que Santiago que tenga un río sin contaminación y que beneficia aguas abajo a todo lo que es la agricultura. Recordemos los 90 que teníamos problemas con el cólera, con el tifo y todas esas enfermedades que estaban presentes en los niños fundamentalmente, y hoy en día eso está erradicado prácticamente en Chile, y podemos comernos una frutilla o unas lechugas tranquilamente enjuagándolas bajo el agua en la llave, no meterles cloro como haya que hacerlo probablemente en los 90.
Exacto. Déjame profundizar en algo que tú dijiste. En Santiago y Chile como país están entonces a una distancia importante de todas las demás capitales y todos los demás países latinoamericanos respecto de la digamos de estar libres de agua servida y de la cantidad de agua potable, además de la cual dispone la ciudad, en este caso de Santiago.
Correcto. Nosotros en Chile, lo de Santiago también en particular, tenemos el 100% de cobertura de agua potable en la zona urbana, de alcantarillado también, y también la descontaminación de las aguas servidas. O sea, tenemos el 100% saneamiento. O sea, todas las aguas de las ciudades están descontaminadas en plantas de tratamiento y son vertidas después a los cauces naturales en condiciones de aguas libres para riego. Esa es la condición. Y Chile fue la primera capital latinoamericana en descontaminar la totalidad de su agua servida. Entiendo que eso es hasta el día de hoy. Los países sudamericanos, la verdad que tienen mejores estándares, Chile por lejos, el único comparable con los países desarrollados. O sea, tenemos un nivel sanitario en Chile a nivel internacional, a nivel de varios países del mundo.
O sea,
estamos hablando de eso. O sea,
si
muy
comparamos,
despegado de Sudamérica,
no sé, a Chile con Argentina o a Santiago con Buenos Aires, no sé cómo se hace la comparación, pero para tener una idea, por ejemplo.
No, hay muchas diferencias respecto de la sanitaria en Chile que en Argentina. O sea, ellos no tienen la descontaminación del agua servida totalmente en las ciudades. Por lo tanto, hay una cosa, un desafío que tienen que seguir avanzando. Los países vecinos, por lo general, es así. El desarrollo en Chile, y las estadísticas hablan de que los países desarrollados en el pasado demoraron más o menos 40 años en llegar al 100% de sus aguas descontaminadas, totalmente descontaminadas. En Chile tardamos 12 años. O sea, fue un récord en cuanto al tiempo, la inversión fue cuantiosa y hubo la intención justamente de avanzar rápidamente porque el país requería un nivel importante de lo que es salud para la población. Las enfermedades entéricas que son asociadas al agua servida eran un problema para Chile en el pasado y significaba también una merma en el desarrollo que el país quisiera tener, fundamentalmente por tratados de libre comercio y cosas así.
Tenía que ver, obviamente, esto también con las exportaciones de la agricultura, ¿no es cierto, Cristian?
Correcto. Las exportaciones también, y todo lo que tiene que ver con lo que significa, lo que tiene, o sea, lo que riegan las aguas. O sea, eso es clave. O sea, te pedían cierto nivel sanitario para tus exportaciones, por lo tanto había que hacer una inversión cuantiosa. Ahí se hizo la alianza público-privada para poder avanzar en esto y hacerlo en tiempo récord. Entonces, pocas veces uno pone a Chile como ejemplo, porque no siempre nos destacamos muchas cosas, lamentablemente. En algunas cosas, en el último tiempo, tenemos algunas cosas importantes que sentimos orgullosos, pero este es un tema que es tan importante porque reviste un desarrollo país, un nivel cultural del país, y también reviste también un tema de salud del país que tiene que enaltecerse, creo yo, y creo que la oportunidad ahora de cumplir 10 años con Mapocho Limpio, que es una parte de la descontaminación, porque solamente el Mapocho, se pone como emblema para contar todo lo que ha significado la descontaminación de los cauces a nivel nacional, los tres cauces más importantes que tenemos aquí en la región metropolitana.
Eso, hablemos un poquito más en detalle de eso. Estamos conversando con Cristian Esquivel, gerente territorial de Aguas Andinas. Hoy día es el Día Mundial del Saneamiento. Es una muy buena oportunidad justamente para celebrar los 10 años del Mapocho Urbano Limpio. Hemos dicho ya entonces que el río Mapocho, que atraviesa, no sé, como 100 kilómetros y muchas comunas de Santiago, después se hunde en la tierra, ¿no es cierto?, y termina, digamos, vinculándose al Maipo y llegando, no sé, en una parte, digamos, ahí a Santo Domingo, San Antonio, pero hay una parte que en el fondo directamente el Mapocho se hunde en la tierra. Pero el río Mapocho está libre de aguas servidas hace 10 años. ¿Qué pasa con el canal San Carlos, que es un afluente del río Mapocho, ¿no es cierto?, que desemboca ahí a la altura del Costanera Center? ¿Qué pasa con el Sanjón de la Aguada? ¿Están en la misma calidad?
Sí, mira, bueno, esto fue un plan bien pensado que partió a fines de los 90. Comenzamos el año 2001 con lo que significaba el saneamiento o la descontaminación del cauce del Maipo. El Maipo es el cauce más importante que tenemos en la región por cuanto a la cantidad de agua que provee, digamos, la región metropolitana. Pero tenía agua servida. ¿Por qué? Porque el sector sur-oriente de la capital descargaba su agua servida en ese cauce. Así ahí es. Llegaban los alcantarillados y botaban el agua servida al río ahí. Y lo que se hizo fue similar a lo que se hizo en Mapocho. Se construyó un colector gigante que va paralelo al río. Ese colector va desde el Maipo hasta el sector de Padre Hurtado, donde se construyó una planta para descontaminar esa agua, la planta del Trebal, estamos hablando del año 2001, y esas aguas de esa fecha se están descontaminando en la planta del Trebal. Por lo tanto, el Maipo ya no tiene descarga de la alcantarillada de Santiago en su cauce. Luego, en 2003, se hizo lo mismo con el Sanjón de la Aguada. El Sanjón de la Aguada era una cloaca tajo abierto en ese tiempo. Todo el mundo alegaba por los olores. Exacto. A pesar de que el Sanjón de la Aguada es un cauce de agua lluvia, del sector de Macul, de Payolén, por ahí nace, estaba contaminado con agua servida, donde se descargaban las aguas servidas del alcantarillado centro de Santiago. Ahí iban todos los alcantarillados directamente al cauce del Sanjón de la Aguada. Se descontaminó, se construyó lo mismo, un colector que intercepta todas esas descargas, un tubo que va cruzando los tubos que van cayendo el río, y se construyó la planta de la Farfana, que es un ícono medioambiental por la cantidad de agua que descontamina y por la importancia que tiene a nivel nacional y sudamericano.
¿En qué año se inauguró la Farfana?
El 2003. Perfecto. Entonces, el año 2003 en adelante comenzó a descontaminarse las aguas servidas de Santiago Centro. Estamos hablando que si el 2001 teníamos el 3%, mira, es muy importante, no lo había contado. El 3%, solo el 3%, perdón, el año 2001, solo el 3% de las aguas servidas que producía la ciudad eran descontaminadas en planta.
3% el año 2000. Santiago. Ok.
Exacto. Por lo tanto, había que avanzar hasta el 100% en poco tiempo. Ya con la inauguración de la Farfana ya teníamos el 50% de la agua servida descontaminada. En el año 2003 ya estamos en 50%. Nos faltaba el 50% restante. Y eso se hizo con el saneamiento del Mapocho y todo el saneamiento que se hizo en los sectores aledaños a la región metropolitana, o sea, la periférica, para decir, por ejemplo, las comunas de Melipilla, Curacaví, Paine, Tiltil, etcétera. Todas esas comunas tienen plantas chicas que descontaminan las aguas servidas de esas ciudades o de esas localidades y las vierten también en los cauces naturales de agua limpia. Entonces, es un plan general que se pensó muy bien, que se hizo en base a grandes dos plantas, que son la Farfana y Trebal, que ya se llama Trebal Mapocho, que es muy complejo. Ambas plantas juntas descontaminan cerca de 20.000 litros por segundo de agua servida, por segundo, 20.000 litros por segundo de agua servida. Eso es lo que generan de agua descontaminada que después se vierte al cauce. Se vierte al cauce, o sea, se reutiliza, se vierte al cauce para que los agricultores hoy día lo utilicen y en el futuro se pueda utilizar en quizás qué cosa, porque con el cambio climático el agua tratada o el agua descontaminada puede ser un importante insumo
por supuesto
para poder proveernos a futuro de cualquier cosa que necesitemos, digamos.
Entonces esto permite que en 2010, después de toda esta pega que se parte haciendo a fines de los 90, la ciudad de Santiago, en el fondo, queda completamente libre de aguas servidas, tanto en el San Juan de la Guá, tanto en el Canal San Carlos, por supuesto, digamos, en el río Maipo y en el río Mapocho. Y en ese momento, 2010, en Santiago se puede decir tarea terminada. Y hoy día, 10 años después, estamos celebrando esta primera década.
Exacto. O sea, lo que pasó en 2001 se conmemora, por así decirlo, en 2010 con la inauguración de Mapocho Urbano Limpio, que en el fondo ahí sí hizo mucho más palpable lo que es la realidad del plan de saneamiento en algo más emblemático como el río Mapocho. Por eso lo hicimos con un nombre especial, Mapocho Urbano Limpio, que es similar a lo que se hizo en el Maipo en San Juan de la Guada, pero aquí le pusimos un nombre especial. Y se hizo en dos etapas. Primero, la parte urbana del río, es decir, de Tobalaba hasta la parte de Maipú, y luego se hizo completamente el río, se construyó una planta, que es la planta Mapocho, para descontaminar las aguas del río Mapocho. Entonces, en 2012, Santiago llegó al 100% de sus aguas servidas descontaminadas. Y así lo mantenemos hasta ahora.
Eso significa que el río Mapocho, que nosotros vemos con el color, digamos, similar al que ha tenido siempre, ese color, por lo que yo entiendo y tú complementame esta información, ese color café tiene que ver con que este es un río torrentoso y es un río que arrastra sedimento, por lo tanto siempre va a ser un río café y nunca va a tener ese color de esos ríos que no son torrentes, que son los ríos que vemos en Europa, pero el color del río Mapocho en el fondo obedece a nuestra geografía y su suciedad, que ya no existe, solo podría existir en la medida que alguien personalmente vaya y tire un tarro, digamos, de basura al río. Pero ya, desde hace 10 años, no llega ningún tipo de agua servida al río y el color tiene que ver con lo geográfico, digamos, ¿no?
Exactamente, tenemos la cordillera encima de Santiago, entonces tenemos una pendiente que es importante. Los ríos cordilleranos son así, torrentosos, por lo general, la zona central en todas partes, y no tenemos una planicie donde el cual el río pueda bajar su velocidad y decantar probablemente lo que son los sedimentos. Por lo tanto, ese color terroso es justamente eso, tierra, que viene fundamentalmente del río Maipo. El río Maipo aporta un caudal importante al Mapocho a través del canal San Carlos, y eso hace que tenga ese color. Pero si tuviéramos el río en alguna parte, ponemos alguna esclusa y lo ponemos un poco más lento, con la decantación se vería un agua mucho más transparente. Pero eso es justamente lo que tú dices, o sea, no es de tierra, ya no están los alcantarillados Santiago conectados al río, lo que puede haber son descargas clandestinas, pero no están los descargas de alcantarillado de las sanitarias de Santiago, de aguas andinas, vertiendo el agua del río. Por lo tanto, el río está descontaminado de agua servida. Y la parte más importante, te digo, lo vimos en la mañana, en el fondo, tomar el agua ahí, el agua en nuestras manos del río, olerla y que tenga olor a agua de río sin ningún tipo de
contaminante. En el fondo, no tiene ningún olor. Acercamos el agua a nuestra nariz, ¿no es cierto? Para la gente que vio la foto en mi Instagram, claro. Estamos oliendo, no estamos tomando. Nadie está diciendo que el agua del río Mapocho es potable. No, olimos, exacto. O sea, hicimos la acción de oler el agua del río Mapocho, no huele absolutamente a nada, y además meter las patitas, cuanto más calor haga, más refrescante es. Aprovecho de contarle a la gente que nos está escuchando que este es un ejercicio que puede hacer cualquiera. ¿Por qué? Porque hace varios meses que está abierto el Mapocho Cicloparque, que permite entrar en bicicleta y caminando a esta vía de 2.5 kilómetros entre Huelén, frente a las Torres de Tajamar, y Recoleta, muy cerca, digamos, de la pérgola o el Mercado de las Flores, y con una estación intermedia Purísima, donde de lunes a domingo, como le digo, ya sea en su bicicleta, en su scooter o a pata, usted puede bajar al río gratis, sin pedirle permiso a nadie, y puede hacer lo que hicimos nosotros, meter las patitas al río. No es recomendable para niños chicos, por supuesto, porque el torrente es fuerte, pero para un adulto, meterse un poquito en la orilla, no hay ningún problema, se remanga los pantalones y hace lo mismo que hicimos nosotros. Efectivamente, ¿no? Olemos el río y no huele absolutamente a nada, y ya no se ven gaviotas tampoco, Cristian.
No, pues si lo más importante de todo esto es que en el fondo uno no se da cuenta de las diferencias, pues eso, uno se va acostumbrando, ya no recuerda cómo era el río antaño, Rodrigo, no sé, pues hace 10, 12, 15, 20 años atrás, cuando teníamos un río, los que trabajamos en televisión, tú trabajabas también en televisión, Rodrigo, y cruzábamos el puente del Arzobispo, los canales que están al lado, era un olor pestilente, pero tremendo. Nosotros hicimos, antes de hacer aspecto de Mapocho Limpio, hicimos un estudio de olores del río. Eso, esto es súper importante para contar porque es atractivo. Hay unas personas que son como los catadores de vino,
¿sí?,
que son caminantes y catan olores y están diciendo qué tipo de olor es y la intensidad del olor. Y pusimos estas personas, un estudio importante que se hizo antes del Mapocho Limpio, en todos los puentes que hay desde todos lados menos hasta casi Maipú. Y habían puentes en los cuales el olor era altísimo, era olor a feca. Eso era. Entonces se justificaba 100% este plan de saneamiento.
En buen chileno, olor a mierda. Y hoy día,
totalmente.
Olor a nada.
Eso te alejaba del río. Entonces nadie podía ni construir ni casa, ni departamento, ni hacer ciclovías, ni hacer pasarelas, ni ningún paseo al lado del río, porque no era agradable. Hoy día tenemos todo eso. Hoy día la gente baja al techo del río, más aún, y anda en bicicleta. Nosotros hacemos una carrera año a año en el río, en el mismo lecho del río, se llama Mapocho Río Arriba, donde la gente corre por el lecho del río, cosas que no se podrían hacer y serían imposibles de hacer si no tenemos ríos contaminados.
Y supamos...
lo más importante que siempre recalco yo,
sí, dime.
Todos los sueños que la ciudad tenga con un río, así como ocurre en otros países, donde hay ríos navegables, donde la gente tiene pasto en la orilla y puede tomar sol, qué sé yo, todos los sueños son posibles a partir de un río contaminado.
Absolutamente. De hecho, el Parque de la Familia, parque relativamente nuevo, digamos, inaugurado, o sea, que se partió haciendo durante la primera administración de Piñera y se inaugura, digamos, en la segunda administración de Bachelet, es un parque que, además de estar en gran parte financiado por ustedes, no habría sido posible hacer si no fuera por esto. Y hoy día se está trabajando en el Parque Mapocho Río, que le va a regalar 9 kilómetros de borde de río a las comunas de Cerro Navia y Quinta Normal, casi 50 hectáreas de parque, y nuevamente, un parque que sería impensable si no estuviera el Mapocho Urbano Limpio hecho hace 10 años.
Exactamente, esa es la ventaja. Lo importante es que tengamos agua nomás a futuro. El cambio climático nos está afectando bastante, y que el río Mapocho tenga su agua de que viene la cordillera. Este año tuvimos más nieve, y eso nos ha ayudado a que haya un poco más de hielo en estos momentos, pero el cambio climático nos afecta, y parte del futuro también respecto de saneamiento tiene que ver también cómo enfrentamos el cambio climático y el plan de saneamiento en general. Y esto ahí me pego un poco, me apocho, pero el plan de saneamiento en general hoy día también es una ventaja para Chile pensando en el cambio climático. O sea, tenemos una gran cantidad de agua disponible, descontaminada, para ser reutilizada. Piensa tú que en las descargas de las plantas no sé, se vierten casi 600 millones de metros cúbicos de agua limpia cada año. Esa es la cantidad de agua. O sea, casi 3 embalses del yeso descontaminamos de las aguas servidas y se vierten en los cauces naturales.
Ahí hay una oportunidad tremenda para lo que se nos viene.
Por supuesto que sí, se puede hacer desde riego de jardines, de parques, que se utiliza mucha agua potable hoy día. Incluso pensando futuro, la repotabilización de las aguas tratadas es una posibilidad que existe en más parte del mundo. Pero la ventaja la tienen los países que ya tienen avanzada esa parte.
Exactamente.
Y ya tienen contaminada el agua servida.
Cristian, ¿cuál fue la inversión que se hizo en las 21 descargas de agua servida, digamos, en lo que fue Mapocho Urbano Limpio, y la inversión total que incluyó las plantas del Trebal y de la Farfana, para que nos hagamos una idea de los montos de plata que hay metidos acá?
Sí, bueno, como fue un plan de 10 años, es por etapas. Si hablamos con tú de Mapocho Limpio, son 130 millones de dólares aproximadamente lo que es el costo de inversión que hubo ahí. Si hablamos del plan total de inversión, de lo que es el plan de descontaminación o plan de saneamiento que se llamó de la región metropolitana, estamos hablando de 1.300 millones de dólares más aproximadamente.
1.300 millones de dólares para construir en el fondo estas plantas, más todo lo que significó plantas, hacer estos colectores, digamos.
Etcétera, exactamente. Y son colectores subterráneos, por lo tanto, hay una inversión importante ahí de lo que es el traspaso de tuberías bajo tierra en la ciudad, por el medio de la ciudad.
No sé, el problema, etcétera, es que es tan subterráneo y fue tan bajo perfil el trabajo que hicieron, y yo siempre se lo he dicho a toda la gente de Agua Andina, que la gente, mucha gente no se dio cuenta que se estaba haciendo todo este proceso, y por lo tanto pasó muy inadvertido, y eso implica, la parte, digamos, buena es que la ciudad no tuvo un impacto, la parte mala es que la gente no se dio cuenta, y por eso todavía, a 10 años de llevar una ciudad libre de agua servida, son tantos los santiaguinos, yo me doy cuenta por los emojis que ponen cuando subimos cosas a Santiago Adicto, te ponen el emoji, digamos, de la caca y todas esas cosas, o te dicen, qué valiente, o ojalá que no te dé hepatitis. Hay tantos santiaguinos que todavía no sabe, no entiende o no cree que el Mapocho, y en este caso sumamos el Sanjón de la Guada y el Canal San Carlos y el río Maipo entero, está libre 100% de agua servida. Y para eso me interesa que nos expliques un poquitito el tema de este colector, en el caso del Mapocho, que atraviesa, entiendo, 9 comunas. Cuéntanos un poquito, no sé, cuánto mide, dónde parte, el tema de las profundidades, de las pendientes. ¿Qué nos puedes contar un poco de ese trabajo, de ese colector que se hizo particularmente para el río Mapocho, Cristian Esquivel?
Bueno, la naturalidad decía que antes todo lo que es la red alcantarillada, pensemos una red alcantarillada como una malla de tuberías que está bajo la superficie de la capital. Entonces, esa malla de tubería lleva el agua servida que la gente desemboca desde sus baños, desde sus tinas, desde su lavamanos, su lavaplatos, etcétera. Agua que ya no utiliza, se llama una tubería. Esa es la red alcantarillada. Y esa agua, hasta el año fin del 2000, todas esas aguas en todo Chile, por así decirlo, se entiendan, iban a caer en los ríos, por tubo, que se cargan un río. Entonces, el plan de saneamiento consistió en que se clausuraran todas esas descargas. Pero si las clausuramos, ¿dónde las llevamos? ¿Qué hacemos con ellas? Claro. Entonces, lo que se hizo, y en el Mapocho pongo el ejemplo, se construyó un tubo, conector paralelo al río, más o menos desde Tobalaba, porque estaba, lo que está más arriba ya estaba construido antes, desde Tobalaba hasta Maipú, un tubo que parte en un metro de diámetro y se va agrandando, aumentando el caudal, llega hasta los 4 metros de diámetro y ese tubo va enterrado. O sea, había que hacer piques para ir construyendo el tubo. Bajo tierra, paralelo al río, a pocos metros del cauce mismo del río, y ese tubo va interceptando las descargas. Todas las descargas que venían, que eran tubos que llegaban a caer al río, en vez de caer al río, caen al tubo, y el agua se va directamente hasta las plantas que se construyeron. Y así se descontamina. Bueno, esto es algo que se va manteniendo en el tiempo, de aquí en adelante, descontaminando permanentemente las aguas servidas que la gente va produciendo, la ciudad produciendo cada vez más aguas servidas. Aumenta la cantidad de gente, aumenta la cantidad de aguas servidas, tenemos... Las plantas tienen que ir evolucionando, las plantas van avanzando, se van reacondicionando, y la evolución también ha significado que hoy día las plantas nuestras se conviertan en biofactoría, un proyecto único que fue incluso premiado, homenajeado en la COP25 o la COP24, la que hicimos en Polonia, como un proyecto medioambientalmente muy importante, porque hoy día las plantas de Santiago se llaman biofactoría, lo que significa que al recibir las aguas servidas, que en el fondo es un desecho, a partir del tratamiento de las aguas servidas, el proceso de descontaminación de las aguas servidas, se producen una serie de productos benéficos, como son, primero que todo, la agua tratada, o sea, aguas limpias, exacto, que son descargadas al cauce, además los biosolios, que son los lodos, la materia espesa del tratamiento de la agua servida, se llama lodo, y eso, al estar un tiempo inerte, trabajado en digestores, se convierte en un abono para los campos. Y eso nosotros lo regalamos a los campos para que las personas que tengan, por ejemplo, suelos degradados, suelos muy malos en cuanto a la materia orgánica, puedan plantar después, hacer sus plantaciones, de lo que sea, para que puedan funcionar bien.
Y a eso le sumamos la energía limpia también que producen, ¿no?
Exacto. Y en el mismo proceso de la digestión de los lodos, que es un proceso de digestión que funciona igual que un estómago, que durante 28 días hace la digestión, es un proceso de digestión de los lodos que se convierten en biosolios después, un producto orgánico, se produce biogás. Y ese biogás hasta el año 2008 no se utilizaba. Los ingenieros de Aguas Andinas trabajaron en un proyecto para convertir ese biogás en gas natural. Y cuando se convirtió en gas natural, se inyectó a la red de Santiago de Gas y hoy día abastece a cerca de 100.000 clientes de la red de gas de Ciudad, de la Comuna de Maipú, y gas producido en la planta de La Farfana. ¿Ya? Y, por ejemplo, en la planta del Trebal, ese biogás que se producía naturalmente, nosotros lo utilizamos para producir energía eléctrica. Y con esa energía eléctrica abastecemos el 90% de la operación de la planta total, que es un complejo gigante que gasta mucha energía, el 90%. Y a veces pasamos el umbral del 100%. Y bueno, si usamos el umbral del 100%, incluso se puede inyectar al sistema interconectado central como energía eléctrica.
Qué notable.
No se pierde nada.
Está notable. A mí me encantó ir. Hace un par de años fui a conocer la planta de tratamiento de La Farfana. Los colegios, en años normales, no en años de COVID, ¿hay algún tipo de programa como para que colegios, por ejemplo, vayan a conocer estas plantas de tratamiento? Porque si uno desde chico empieza a conocer esto, se apropia también del concepto y empieza a entender desde que es pequeño en el colegio, de que vive una ciudad que está libre de agua servida, de que las aguas servidas se transforman en energía limpia, etcétera. No sé si hay algún tipo de programa como para vincular escolares con estos,
sí, correcto,
con estos lugares.
Como tú dices, desde hace muchos años que atrás que tenemos siempre visitas de colegios, instituciones, a las plantas de tratamiento, a las principales instalaciones de aguas andinas. Obviamente este último año no se ha hecho nada producto de la pandemia,
sí,
pero
por supuesto.
Sí, siempre hay organizaciones con colegios, con instituciones, con agrupaciones de personas, también con vecinos también que iban a conocer las plantas, La Farfana, las plantas más importantes que tenemos en Santiago. Y hoy día tenemos además un emblema súper importante que inauguramos hace poco rato, hace un par de semanas atrás, que también tiene que ver con un poco esto, la visión de cambio climático, e ir avanzando, ir evolucionando como compañía, enfrentando los desafíos, que son los mega estanques de Pirque. También es precioso, y te invito a futuro que lo conozcas.
No, fui a la inauguración, Cristian, así que los conocí.
Ah, qué bueno.
Y entrevistamos acá a la gerente general de Aguas Andinas hace, no sé, ¿cuánto fue esto? ¿Hace 10 días? ¿Dos semanas?
Sí, un par de semanas.
Sí. Notable también porque esto amplía la capacidad, la autonomía en el fondo de la ciudad de Santiago a 34 horas, si no me equivoco, pasando de, eran 11 horas y ahora son 34, ¿no es cierto?
Exacto, la autonomía, te diría que la autonomía más alta de que existe de agua potable para un país que depende, en este caso, de un río tan importante como el Maipo. Entonces, en el pasado las lluvias cordilleranas nos provocaban problemas porque entuben el río y eso hace que las plantas no puedan producir agua potable. Y ahora tenemos unas mega estanques que además están preciosos, muy bonitos, y esos estanques van a abastecer las plantas nuestras si hubiera un periodo crítico de agua por más de un día. Y eso es bastante más poderoso de lo que teníamos hasta ese entonces.
Bueno, felicitaciones, obviamente, tanto por estos verdaderos... ¿Cuánto mide? Como 50 canchas de fútbol miden estos mega estanques de Pirque, ¿no es cierto? O sea, gigantes.
Sí, son exactamente como 50 canchas de fútbol, exactamente.
Felicitaciones por los mega estanques.
Y la cantidad de agua.
Y
estamos hablando de un millón y medio de metros cúbicos.
Ah, sí, es impresionante. Y por los 10 años del Mapocho Urbano Limpio, ya empezamos a celebrar esta mañana juntos, ¿no es cierto? Y ahora conversando en la radio a propósito del Día Mundial del Saneamiento. Así que Cristian Esquivel, gerente territorial de Aguas Andinas, muchas gracias por esta conversación y por darnos todos estos detalles que son tan importantes para creernos el cuento de que tenemos en ese sentido un liderazgo a nivel continental en términos de ciudad y país libre de aguas servidas, con 100% de agua potable en sus zonas urbanas, con 100% de alcantarillado, o sea, cosas que son realmente importantes y que hay que apreciar, pero para apreciarlas hay que saberlas, y por eso esta conversación me parece que fue súper importante, Cristian.
Así es, pues este bonito medio ambiental, hay que celebrarlo, hay que sentirlo nuestro. No tenemos comparación a nivel latinoamericano, solamente países desarrollados, y creo que es un motivo de orgullo muy importante para todos los chilenos.